Una presenta Aire Fresco con Polo Ramírez. Auspicio de Educar en la Razón, Educar en la Virtud, Universidad San Sebastián. Sigamos cuidándonos con AirLife. Inmobiliaria Fundamenta, tu felicidad, nuestro compromiso. Subaru All New Outback, perfección al más alto nivel. Y vive experiencias extraordinarias con los productos La Crianza. All In. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes, señoras y señores? Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna en este día viernes 28 de mayo, último viernes del mes de mayo. Estamos en 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción y 99.7 en Puerto Montt. Además nos pueden escuchar, ustedes saben, ¿no es cierto?, en el canal 665 de BTR. También pueden bajar nuestra aplicación Radio Duna o entrar a duna.cl en el dispositivo que tengan a mano. Ahí están todas nuestras canciones, la música de Radio Duna tan característica, nuestros programas, las conversaciones, entrevistas, las noticias también actualizadas durante todo el día. Y si se perdieron algo, bueno, están nuestros podcasts, lo mismo que en Apple Podcast, Spotify y las principales plataformas de podcast. Tenemos panoramas hoy día como buen día viernes y con Francesca Ravizza, y además vamos a estar conversando acerca del deporte outdoor. Había una especie de boom dentro de lo que se puede, en el horario, por ejemplo, el horario de actividad al aire libre, actividad deportiva, temprano en la mañana, las comunas que están en fase de cuarentena o transición. Bueno, ahora ya con el pase de movilidad se va a poder hacer más actividades aún. Y la verdad es que mucha gente ha estado saliendo. De hecho, se han producido, suena raro, pero atochamientos para llegar a los cerros. Algunos, claro, para poder llegar, por ejemplo, ahí al sector de San Ramón o de Aguas de San Ramón. Bueno, efectivamente se ha juntado muchísima gente en el Cerro Manquehue, en el Pochoco, caminando hacia el, estoy hablando aquí de los que están aquí en Santiago, Altos del Naranjo, Saltos de Apoquindo, todo eso. Bueno, muchísima gente que está saliendo a hacer vida al aire libre, buscando alguna manera salir de este encierro, ¿no es cierto?, que hemos sufrido durante ya prácticamente un año y medio. Es harto tiempo, ¿eh? Estaba conversando, de hecho, hoy día con una persona a propósito de la experiencia de los estudiantes universitarios. Imagínense haber entrado a primer año de universidad o la educación superior el año pasado. Claro, al poco tiempo, las clases presenciales desaparecieron, clases online. Alcanzaron a lo mejor, con suerte, a conocer a alguno de sus compañeros de curso. Imagínate que te gustó una compañerita o un compañerito, un compañerite, lo que quieran ustedes. Ay, y después ya no lo pudiste ver más, presencialmente por lo menos. Y así, bueno, con toda la actividad de la educación superior no se reduce a andar mirando a compañeritas o compañeritos, pero es un elemento. Hay que tenerlo en cuenta. Pero claro, la vida social, la vida universitaria, la vida de educación superior es muy atractiva. Y claro, con un año y medio en esas condiciones, van a estar prácticamente una carrera de 5 años, imagínense, ya prácticamente un cuarto de la carrera sin tener el contacto directo con profesores, con los otros estudiantes, con el mundo en general de la educación superior. Eso para considerar una sola cosa. Pero bueno, vamos a estar hablando de otros temas aquí en Aire Fresco, y vamos a partir, como siempre, con María José Soto y la actualidad, lo que está pasando y lo que se está discutiendo, por supuesto, en los medios de comunicación, en las redes sociales, en todas partes, en la calle, lo que está hablando la gente en el taco en este minuto, lo que va a hablar el fin de semana. José, sí. ¿Qué tal?
Bien, ¿cómo? ¿Y tú cómo estás?
Bien, todo bien, gracias.
Oye, yo creo que estamos todos hablando del pase de movilidad, de los 8.000 casos que tenemos. Hoy día, por segundo día consecutivo, tuvimos más de 8.000 nuevos casos de COVID-19. De hecho, la cifra exacta es 8.105 casos. De esos...
No, es más, 8.600... 680 creo que son los de hoy. 8.680.
A ver, ¿lo noté mal entonces? ¿Cómo tanto?
Bueno, puede pasar. Déjame,
corrígeme el número.
Te lo confirmo en estos próximos segundos.
Eso, corrígeme el número.
Estamos sí, a 28 hoy día, ¿no es cierto?
Sí, y 119 fallecimientos.
8.680
casos. Ah, tienes razón, estaba leyendo los del jueves. Sí, el jueves eran 8.105 casos.
Claro. Sí. Sí. Así es. 8.680. Que es una
8.680 ser... ahora y ante y ayer fueron 8.105 casos.
Claro, son algo, ya por sobre los 8.000 ya pasan a ser parte del top 10 de los días con más casos.
Sí, de todas maneras.
Una cantidad importante también de personas fallecidas. La verdad que, bueno, una ocupación altísima también de las camas críticas. Y bueno, y cosas que han pasado específicamente en algunos hospitales.
Sí, es que la consecuencia de eso, de que tengamos más de 8.000 casos por varios días, es automática en 15 días más, que es que van a estar repletadas las UCI. Recién escuchaba a Tomás Pérez Hackle que decía, de estos 8.000 casos que tenemos ahora en estos días, van estas personas, un porcentaje va a llegar en 15 días más a las UCIs, enfermos por atención de urgencia, y la mayoría son casos de menores de 50 que apenas un 45% de ellos tiene la segunda dosis. Y por lo tanto la inmunidad, etcétera, etcétera. Entonces la situación va a ser es compleja ahora en la ocupación de las UCI y lo va a ser por lo menos en las próximas 3 semanas. Y un resultado de eso es lo que hoy día conocíamos del Hospital Clínico UC, que declaró que cuenta con el 99% de la ocupación hospitalaria luego de informar que la urgencia asistencial está totalmente cerrada, se cierra. De hecho, a través de un comunicado ellos decían solo atención pacientes en riesgo vital.
Qué grave.
A propósito de la misma situación, el recinto hospitalario explicó que la situación es similar a la realidad que se está viviendo en distintos servicios de urgencia de los hospitales y clínicas de la región metropolitana debido a la muy escasísima disponibilidad de camas. En estos momentos tienen ellos en la UCE un 99% de ocupación en el hospital clínico, por lo que un número importante de pacientes están hospitalizados en el servicio de urgencia y solo se está recibiendo pacientes de priorización que tengan una priorización que indique la atención de urgencia que es imprescindible. Mientras se normaliza esta situación, lo que debiera ocurrir en las próximas horas sería trasladar a enfermos a otros sectores en caso de que lo requieran. Muy complicado, muy complicado. Entonces, ¿qué dice que dicen los expertos? Es que lo más probable es que como estamos teniendo números altos y vamos a tener números altos en los próximos 15 días y UCIs ocupadas, lo más probable es que la autoridad finalmente decrete cuarentenas nomás, se acabó. O sea, es que hemos hablado tanto que no funcionan, que no sirven, pero es que, claro, cuando tienes las UCI en un 99%, hay que paralizarlo todo. Como no hay opción más que restringir la movilidad, porque sabemos que la movilidad es el aumento automático de los casos. De hecho, Pérez Hackle decía que, claro, ahora estamos a 8.000 y tanto, 8.600, pero nos enfrentamos a un riesgo. Si no se frena de alguna forma la movilidad, a cerca de 12.000 casos. Incluso él dijo, podríamos llegar hasta los 20.000 casos. Si no pasa algo en términos de frenar en algún minuto la movilidad que estamos teniendo todo. Hay un contra que tiene que ver con el pase de movilidad y que esto ha fomentado que miles de personas vayan a vacunarse. Sabemos, lo hemos hablado, Polo, que mientras más personas se vacunen, más rápido llegamos, digamos, a una situación de inmunidad que va a evitar el colapso en los hospitales. Pero ahora, en este minuto, estamos en una situación bien crítica.
Sí, tremenda. Hay cosas que no sabemos con precisión. Que es la cantidad de pacientes, a ver, cantidad de personas contagiadas de COVID con las dos dosis de vacunas, ¿no es cierto? Y personas hospitalizadas con las dos dosis de vacunas. Pero fíjate, estaba viendo una nota de en Exante, una entrevista al doctor Luis Castillo, que es el coordinador de las camas críticas del Ministerio de Salud.
¿Ya?
Y habla de lo siguiente, el título dice, hemos visto un incremento de pacientes sobre los 70 años con las dos vacunas. ¿Te acuerdas que te contaba ayer de una pareja, sí, un matrimonio?
Cercanos tuyos.
Claro, que estaban internados en una unidad, no de pacientes críticos, sino que una unidad intermedia, pero de todas maneras con problemas bien complicados al producto del coronavirus, y ambos mayores de 70 años y ambos con las dos vacunas. Entonces, la verdad que es bien preocupante. Dice, lo siguiente, están llegando, dice, lo que hemos visto, lo que hemos tenido ahora en cuidados críticos son gente mayoritariamente menor de 50 años y menor de 40. Y también hemos visto un incremento progresivo y lento en este rebrote de pacientes sobre los 70 años con las dos dosis de vacunas. Y claro, le pregunta el periodista Jorge Poblete, quien escribe esta nota, esas personas deberán ser inmunes. ¿Esa situación está relacionada con las limitaciones de la vacuna Sinovac, que ha usado el 81,5% de los vacunados en Chile? Le pregunta. Sinovac dice posee mucha seguridad para contraer enfermedades graves y disminuir la mortalidad, pero tiene poca cobertura o eficiencia en disminuir los contagios. Por lo tanto, ahí hay un porcentaje de pacientes que se va a enfermar y un porcentaje que se va a enfermar grave. Es bajo, pero existe.
Pero es real.
Claro. Dicen que las vacunas no protegen un 100% y hay un porcentaje que puede desarrollar enfermedades más complicadas y entrar a cuidados intensivos, especialmente los adultos mayores que tienen asociadas comorbilidades importantes y severas. ¿Cuántos de estos casos que se están dando ahora tendrán que ver con los fines de semana complejos que tuvimos desde el punto de vista de la oportunidad para contagiarse? Día de la Madre. ¿Cuántas personas habrán ido? ¿Cómo no voy a ir a ver a mi mamá? ¿Cómo no? ¿Cómo?
Vamos a tener coletazo del Día de la Madre y de las elecciones.
De las elecciones.
Claro.
Y del fin de semana largo del 21 de mayo también. Mm. Fueron tres. Entonces,
y ahora del pase de movilidad.
Y ahora del pase de movilidad que va a ser, claro, que se va a poner a prueba durante este fin de semana. Escuchaba a Matías del Río en la mañana hablar acerca de la comparación, que es súper interesante, una comparación que hizo en relación con, de Chile con Israel. Uh-huh. Y básicamente lo que indicaba es que con el porcentaje de personas vacunadas en el momento en que ellos alcanzaron, no recuerdo si era el 60%, un porcentaje bastante alto de la población vacunada, número de personas, qué número de personas por cada millón de habitantes estaban teniendo, se estaban enfermando, cuántos casos tenían por dentro de la población. Y en ese momento, cuando de alguna manera Israel está en la misma etapa que está viviendo Chile, ellos tenían más. Tenían más casos de lo que nosotros estamos teniendo en este minuto. Si me dicen a José Ríos que era el 40%. En ese caso, claro, con las dos dosis. Y estuve mirando también otro número, digamos, para hacer esa comparación. Chile en este minuto tiene con al menos una dosis al 53% de la población. Con al menos una dosis. Y estamos teniendo 331 casos por cada millón de habitantes. Cuando Israel cuando alcanzó el 53% de su población vacunada, que fue en febrero, ellos tenían 425 casos por millón de habitantes.
Claro, o sea, también tenían más.
Tenían más también. Claro. O sea, desde distintos puntos de vista uno puede mirar esto y dice, el país que mejor avanzado y que más rápido ha avanzado en el proceso de vacunación y donde más se ha notado el efecto de ese proceso de vacunación, bueno, está en una situación peor que la nuestra cuando nosotros cuando tenían el mismo número de personas o el mismo porcentaje de personas vacunadas. Pero hay una diferencia. Hay una diferencia importante y son vacunas distintas. Pero hay otra diferencia que es muy importante. Desde el momento en que se produce el quiebre de tendencia en Israel, básicamente, cuando alcanzan un determinado porcentaje, un 40%, se produce el quiebre de tendencia y ellos no dejan nunca de bajar. Hoy día están con dos casos por cada millón de habitantes.
Suena una locura.
Dos casos por cada millón de habitantes.
COVID superado, básicamente.
COVID superado, COVID prácticamente eliminado. Imagínense lo que significa eso en términos del despeje del sistema hospitalario. Pero nosotros, en este momento, haciendo las comparaciones, claro, uno diría con los números fijados, digamos, en un determinado día, estamos mejor de lo que estaban ellos cuando tenían el mismo porcentaje de personas vacunadas. Pero hay una gran diferencia, nosotros vamos al alza en el número de casos.
O subimos y bajamos, tomando en cuenta que tuvimos una baja en abril.
Tuvimos una baja, llegamos el mejor de los momentos a 280 casos por cada millón de habitantes y ahora estamos de nuevo en 300, más de 330, 331, ¿no?, que son las cifras del día de ayer. Y eso ha ido subiendo de manera bastante notoria durante las últimas 2-3 semanas. Entonces, la verdad que, claro, depende qué es lo que uno finalmente compare para llegar a, puede llegar a distintas conclusiones. El punto es, bueno, no podemos, está claro y está absolutamente demostrado a estas alturas que no podemos depender exclusivamente de las vacunas. Hay que vacunarse, sin duda hay que vacunarse, y con la vacuna que a uno le toque, sea la Pfizer, la Sinovac, la AstraZeneca, la que va a llegar, la CanSino, cualquiera de las vacunas, y que hayan demostrado y que hayan sido aprobadas por el ISP y que hayan demostrado su efectividad y su seguridad. Pero no basta con vacunarse, eso queda absolutamente demostrado. Entonces, ahí donde uno deja de entender cosas como, por ejemplo, el pase de movilidad, y donde aparece como una medida por lo menos riesgosa en estos momentos.
Qué terrible, Polo. Ya pues. Es tan contradictorio, pero bueno.
Te amo, José. Muchas gracias.
Un beso. Chao, chao.
Uy, a propósito de el tema de las vacunas en Estados Unidos, vieron que se han avanzado muy rápido en Estados Unidos con el tema de la vacunación, y a las personas vacunadas se les han dado también libertades. Incluso ha dicho la CDC no es necesario que utilicen siquiera mascarilla. Y hay un esfuerzo que es bien novedoso, bien original, a lo mejor lo vieron esto, la utilización de las aplicaciones de citas, como por ejemplo Tinder o Bumble. Bumble, esa no la había escuchado. Dice que puede mejorar su experiencia en las aplicaciones si es que están vacunados. Dice que sus perfiles van a gozar de mayor visibilidad, y además las plataformas les van a permitir filtrar a los candidatos a citas según las dosis que hayan recibido. Con esto, obviamente, que se intenta movilizar a los jóvenes en un momento en que el ritmo de vacunación se ha ido desacelerando. Ellos, claro, ya tienen al 50% de la población adulta con el tratamiento completo, con las dos dosis de vacunación. 50%, se ha avanzado muy rápido y muy bien. Pero, claro, se ha ralentizado ese avance. Dijo Andy Slavitt, que es uno de los principales asesores de coronavirus del presidente Biden, que finalmente hemos encontrado lo que nos hace a todos más atractivos, dice. Una vacuna. La vacuna te hace más atractivo. Está interesante eso. Dice que según una encuesta realizada por OkCupid, que es una aplicación que tiene más de 5 millones de usuarios, las personas que se han vacunado o mencionan que planean hacerlo tienen un 14% más de probabilidades de hacer match. O sea, coincidir con otro usuario en que ambos se gusten o que quieran conocerse. Lo que se busca es que con esta iniciativa, estos acuerdos con las aplicaciones de citas, se alcance a unos 50 millones de estadounidenses, sobre todo a los más jóvenes, porque las cifras, claro, reflejan que no están acudiendo ni por lejos en masa a vacunarse. Solo el 7,6% de las personas entre 18 y 24 años ha recibido al menos una dosis. Y solo el 1,7% los que tienen entre 16 y 17 años, que ya pueden vacunarse, a partir de los 16 años se pueden vacunar. El ritmo de vacunación ha caído un 44% diario desde el peak que tuvo lugar el 13 de abril, con 3,38 millones de personas vacunadas en un solo día. 3,38 millones de personas. Bueno, en distintos organizaciones, locales comerciales, los gobiernos locales, hay una lotería que se hizo en uno de los estados, no recuerdo exactamente qué estado era, $1,000,000 ganó la persona. $1,000,000, lo llamó el gobernador. De hecho, leí ayer que una mujer joven la llamó el gobernador para decirle que se había ganado $1,000,000, y pensó que le estaban haciendo una talla. No, y se había ganado efectivamente ese millón. Bueno, en Estados Unidos hay muchas aplicaciones de citas. Las más grandes son Tinder, Hinge, OkCupid, ¿no es cierto? Bumble, Badoo y otras. Se llegó a este acuerdo para poder entonces incentivar a las personas que se vacunen. Dice que Tinder informó que más de la mitad de sus usuarios más jóvenes estaban interesados solo en salir con personas totalmente vacunadas, según una encuesta de elaboración propia. Y en general, varían las cifras, pero en general hay una tendencia a preferir personas vacunadas. Ah, y en su perfil las personas a esta altura pueden colocar, por ejemplo, el signo, ¿no es cierto?, o la señal de que están vacunadas, y también entregar el mensaje de que las vacunas salvan vidas, y con eso entonces pueden acceder a algunas opciones premium, hacer match y quién sabe, les puede salir algo interesante. Puede resultar algo bien interesante. Oye, vamos a escuchar a Van Morrison, ¿no es cierto? Con Wild Night. Van Morrison.
¿Cuánto y cómo? Es hora de panoramas en aire fresco con Francesca Ravizza.
Ya estamos con Francesca Ravizza para revisar algunos de los panoramas que se nos vienen para este fin de semana, también los días que siguen. ¿Cómo estás, Fran?
Muy bien, ¿y tú, Polo?
Bien, también, gracias.
Hoy día traigo especial Día del Patrimonio.
Ah, sí, pues.
Empezó hoy día.
¿Ya?
Bueno, casi todas las partes están en fase 2.
Ya.
O cuarentena, ¿verdad?
Ya,
son pocos los lugares que están ya con apertura inicial, fase 3, no me acuerdo, preparación la fase 3. Pero igual el Día del Patrimonio se está organizando con todo. Por primera vez este año va a ser virtual y presencial, claro. Mixto. El año pasado fue virtual 100%.
Solo virtual, claro. Claro. Claro, porque estábamos, bueno, también en esta misma fecha estábamos en bueno, una condición, no sé si tanto peor, que la verdad que ahora está bastante complicada la cosa también, pero bueno, era otro momento de la pandemia.
No conocíamos tanto a la COVID.
A la COVID, sí, la COVID, sí, es verdad.
Pero bueno, hoy día se inauguró. El Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio tiene una página que se llama diadelpatrimonio.cl. Hay más de 1.800 panoramas que se pueden hacer, como te decía, de manera virtual o presencial, dependiendo de la región, la comuna en la que se encuentren. Y uno puede ahí meterse a la página, buscar dónde está lo que le interesaría hacer y buscar algunos panoramas. Pero yo les traigo una selección de lo que se puede hacer principalmente en la región metropolitana. Por primera vez el MIM, el Museo Interactivo Mirador, va a participar del Día del Patrimonio, porque a pesar de ser un museo, a veces no lo tiene como este estigma de que no es un museo como los otros grandes museos que conocemos, pero ahora se sumó y va a hacerlo 100% online. De hecho, en su canal de YouTube van a hacer el sábado y el domingo en dos horarios, a las 11 de la mañana y a las 5 de la tarde, un recorrido online que dura 45 minutos, donde los integrantes del museo van a pasar por cada una de las salas y van a contar detalles desconocidos para la audiencia, para los espectadores que algunas veces han ido al MIM y han pasado desapercibidos o simplemente nadie les contó lo que pasaba ahí. Por ejemplo, van a relatar aspectos arquitectónicos que diferencian al MIM de otros museos más tradicionales, datos sobre su construcción, como por ejemplo el edificio Túnel Universo, que fue construido con tierra excavada de un concurrido punto de reunión capitalino. No dijeron cuál, pero nos vamos a sorprender cuando diga que sabes de dónde sacaron la tierra y ahora está en el MIM. También, por ejemplo, van a explicar cómo funciona el mecanismo de la famosa casa sísmica que recrea con exactitud el terremoto del 27F. Van a resolver dudas y va a haber cuando uno hace un live en YouTube, igual que en el Instagram, la gente puede ir haciendo preguntas en vivo. Entonces van a poder preguntarle a las personas que trabajan en el museo alguna curiosidad que tengan y ellos la van a responder. Ahí, ojo, siempre de manera respetuosa, porque a veces esos chats se prestan para que algunos inadaptados se pongan medio pesaditos.
Es verdad.
Se desquiten. No, no es culpa del museo que estén de mala.
No, exactamente.
Oye, y también quería contarte a alguien que es patrimonio vivo.
¿Ya?
Es patrimonio vivo y es parte de algo icónico, sobre todo aquí en Santiago. Los coloridos letreros de las antiguas micros amarillas.
Ah, qué bonito.
Sí. ¿Algún letrero que te recuerdes tú así como clásico?
Es que, a ver, no me acuerdo exactamente lo que decían, pero las micros de las clásicas. Sí,
pero Matadero Palma.
La Matadero Palma, la Canal San Carlos, por ejemplo.
Santa Rosa Teniente Merino.
Claro.
Entonces, se destacan mucho por la tipografía, sí, pues. por cómo estaban hechos. Bueno, y tenían una firma. Era como una marca que los hacía, que se llama, era Senén Vargas.
Ah,
y este es un negocio familiar y van a conversar con el hijo del fundador de este tipo de tipografía, que ahora lo llaman a él, que yo creo que también esto es como de patrimonio cultural, el rey de los letreros.
Ya.
Hay reyes para todo acá, sí, en Chile, el rey del mote con huesillo.
Bonita iniciativa.
Es una muy bonita iniciativa.
Muy característico de Santiago. Bueno, las micros, además, que eran estos previos a las micros amarillas, pues estos son micros más antiguas todavía, donde cada una tenía sus propios colores, eran reconocibles desde lejos, no solo por los letreros, sino que por las características de las micros. Había, qué sé yo, a micros que eran azules con rojo y blanco, otras azules completas, otras que eran una naranja con negro, por ejemplo, amarillo con verde y obviamente.
Y con Dios de copiloto.
Con Dios de copiloto, claro, con sin aceite, no, las calcomanías, con un cangrejito
en la palanca de cambio.
Sí, pues.
Bueno, entonces
cortinas, obviamente, cortinitas, algunas con bordecitos dorados. No, será bonita la micro.
Era cultura,
sí,
pop.
Sí, pues.
Cultura pop, micrera. Bueno, y esta persona, Senén Vargas, va a realizar un taller gratuito y online a las 5 de la tarde el sábado en el Instagram de la página de la
Qué
cuenta
buena.
Santiago. Buenísimo. Cultura. Y él ahí va a contar sus inicios,
cómo aprendió este oficio que le enseñó su papá, los tipos de letra que él escribe, las técnicas para cada letrero, que son, como conversábamos, parte del imaginario santiaguino, y yo eso lo encuentro muy entretenido, porque igual aunque haya personas que nunca anduvieron en esas micro, saben que ese es un letrero de micro de Santiago. Claro. Así que súper, súper entretenido. Y para terminar, quería contarles que hoy día la ministra de las Culturas, Consuelo Valdés, inauguró el Día del Patrimonio con la apertura del Palacio Pereira, que no solamente va a ser la sede de la futura convención constituyente, sino va a ser además la casa del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Y se puede recorrer durante la semana, no los fines de semana, y este pasaporte, este carné verde, no sirve para ir el fin de semana tampoco a visitarlo. Hay que inscribirse en palaciopereira.cl, es con aforo limitado, y es muy interesante porque las visitas son guiadas y se puede conocer más sobre la historia del Palacio Pereira, los usos que se le han dado durante los años. Estuvo en ruina. El otro día Rodrigo Gendelman en Santiago Adicto conversaba con una de las diseñadoras encargadas de decorar el Palacio Pereira, y toda la inmobiliaria, o sea, no, la mobiliaria, el mobiliario del...
Está como la COVID.
Está como la COVID, claro. No, porque así lo dicen los españoles. No compraron nada. Todo, por ejemplo, las mesas las sacaron a lo mejor de otro edificio para poder decorar todo eso y que quedara de manera armónica. El primer piso va a ser abierto a la ciudadanía. Van a haber cafetería, biblioteca, van a haber exposiciones. De hecho, la primera exposición que está ahora se llama 1872, entre la habitación y la calle. Y 1872 porque es el año de construcción de este monumento, y que va rescatando a través de obras, objetos y documentos que se alojan al interior, cómo ha sido la historia. También fue un liceo alguna vez el Palacio Pereira, y también conversan con algunas alumnas de ese liceo y cuentan cómo fue estudiar ahí. Y después se va a sumar una exposición que se llama Carta Magna, Chile se escribe a sí mismo, y que va a dar cuenta de la historia constitucional en Chile, que se enmarca en este proceso que se va a empezar a vivir pronto ya.
Excelente. Ya pues. Muchísimas gracias, Fran.
Que esté muy bien, Polo.
Tú también. Y todos a celebrar entonces el Día del Patrimonio. Vive el 2021 con todo frente al mar. Inmobiliaria Fundamenta te presenta su espectacular proyecto Eco Miramar. Compra ahora con entrega inmediata y disfruta con sus increíbles vistas en Reñaca. Conoce más en fundamenta.cl. Cuando se piensa en la crianza, se viene a la mente sabor, hamburguesas, entretención, pizzas, sus longanicillas, tradición, sus jamones de cerdo y de pavo, innovación y ecotendencias. Si tienen nuggets, hasta de plant-based. Lleva tus preparaciones y a tu vida experiencias extraordinarias. La crianza, all in. Y para evitar contagios, te cuidas en todos lados. Pero ¿quién cuida el aire que respiras? AirLife lleva más de 25 años sanitizando el aire de espacios públicos, oficinas y autos en más de 15 países. Cuidémonos con AirLife. Visita airlife.com. Hacemos una pausa, volvemos con más aire fresco. Esto es Radio Duna.
En Inmobiliaria Fundamenta comenzamos el 2021 con todo. Es por eso que te invitamos a conocer nuestras nuevas etapas del proyecto Ecoegaña. Invierte ahora en la mejor ubicación en Ñuñoa, frente a Plaza Egaña, y aprovecha precios de lanzamiento, pagando el pie hasta en 60 cuotas. Disfruta de espacios únicos creados por reconocidos diseñadores chilenos y sus excelentes vistas. Comienza tu 2021 con todo, con estilo, vanguardia y felicidad. Conoce más de Ecoegaña en fundamenta.cl. Tu felicidad. Felicidad, nuestro compromiso.
Subaru presenta All New Outback, el mejor Outback de todos los tiempos. Una sorprendente combinación de diseño, tecnología de vanguardia, seguridad, comodidad y versatilidad, para que ahora vivas tus aventuras con máxima sofisticación. Con All New Outback, Subaru llevó la perfección al más alto nivel. Descúbrelo en www.subaru.cl y te vas a sorprender. Subaru, confianza para llegar más lejos.
Cuando abres un producto a la crianza, abres un mundo extraordinario de sabor.
¡Qué rico!
Entretención. Tradición. Ecotendencias e innovación en nuevos productos.
¡Wow!
Lleva a tus preparaciones y a tu vida experiencias extraordinarias. La crianza. All in.
La Universidad de San Sebastián es la primera universidad en Chile acreditada por Agencia de la Unión Europea. La agencia alemana ACAS reconoce el cumplimiento de 8 estándares, con vigencia de 6 años. Universidad San Sebastián, www.uss.cl.
Para evitar contagios, te cuidas en la oficina, en el banco, en la calle, en el supermercado, en el metro, con tus amigos, con tu familia, en el restaurante, en el mall, en el cine, en la plaza, en la clínica, en todos lados. ¿Pero quién te cuida a ti? AirLife lleva más de 25 años sanitizando el aire de espacios públicos, oficinas y autos, eliminando hasta un 99,99% de virus, hongos y bacterias, cuidando tu salud y la de tu familia en más de 15 países. Sigamos cuidándonos. AirLife, aire puro. Conoce más en airlife.com.
Hola.
Buenos días, vengo de Verisur a instalar la alarma.
Gracias por venir tan rápido. Necesitamos instalarla hoy urgentemente.
No se preocupe, hoy mismo queda instalada. ¿Ha sufrido algún robo?
No, pero han entrado a robar en el sector y queremos estar más tranquilos.
Protege lo que más quieres con la alarma Cerovisión, capaz de actuar antes de que lleguen las fuerzas de seguridad. Calcula online en verisur.cl o llama al 600-385-0003.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
Este 2021, las energías renovables no convencionales serán la mayor fuente de generación eléctrica en Chile. Así lo proyecta el Coordinador Eléctrico Nacional si se cumplen los compromisos de instalación de nuevas unidades eólicas y solares. Para este año se espera que el aporte de energía eólica, fotovoltaica, geotermia, centrales hidroeléctricas y de bioenergía alcance el 35,5% de generación del sistema eléctrico nacional. El avance de las tecnologías limpias confirma la alta probabilidad de que Chile cumpla su objetivo de descarbonización al 2040, especialmente si consideramos que más del 90% de los nuevos proyectos ingresados al Servicio de Evaluación Ambiental utilizan el sol y el viento para producir energía. Acciona, especialista en el desarrollo de infraestructuras y energías renovables.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco. Esto es Radio Duna, la Universidad San Sebastián, la primera universidad en Chile acreditada por la Agencia de la Unión Europea. La agencia alemana ACAS reconoce el cumplimiento de 8 estándares con vigencia de 6 años. Infórmate más en www.uss.cl. Y con All New Outback, Subaru llevó la perfección al más alto nivel. Su renovado diseño interior, máxima seguridad, tecnología, versatilidad y comodidad sorprenden. Vive tus aventuras con máxima sofisticación en All New Outback, el mejor Outback en la historia de Subaru. Ya estamos con nuestro entrevistado de esta tarde. Vamos a conversar acerca del auge que ha tenido el deporte outdoor, las actividades, especialmente en los cerros, en la montaña, con todas las restricciones que ha implicado la pandemia, pero pareciera que cuando empezaron a recuperarse algunas de las posibilidades de hacer algo al aire libre, bueno, mucha gente miró hacia lugares que de repente como que ni siquiera vemos, y que los tenemos muy cerquita, nuestros cerros. Estamos con Martín Gildemeister, que es Brand Manager de The North Face. ¿Cómo estás, Martín? Muy buenas tardes.
Hola, Bolo. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Oye, ¿cómo lo han visto ustedes? Bueno, tú trabajas en una empresa, ¿no es cierto?, dedicada al rubro del deporte outdoor, y me imagino que han visto también desde el punto de vista de una empresa, también lo que ha pasado con la gente que se ha volcado de alguna manera, no todo el mundo, por supuesto, pero una cantidad muy importante de gente que se ha volcado a subir cerros, a hacer trekking, a hacer trail, buscando una conexión con la naturaleza, que realmente es difícil tenerla en momentos habituales. Imagínate lo que ha significado, ¿no es cierto?, durante esta pandemia, ¿no?
Sí, ha sido la verdad increíble. Yo creo que de las cosas buenas que han pasado en la cuarentena, de las cosas buenas que han pasado en la pandemia, un poquito es este auge del deporte en general. De repente, cuando tenemos más restricciones, las cosas se valoran más, el estar afuera al aire libre se valora mucho más. Y nos dimos cuenta de que tenemos alrededor, en toda la ciudad donde estemos, en Santiago, por ejemplo, regalos gigantes, en el fondo cerros ahí mismo, senderos entretenidos, no solamente para correr en calle, sino que para poder meterse un poquito a la montaña. y en general el auge que ha tenido ha sido una locura, nos ha sorprendido a todos, como empresa, como dices tú, pero también desde el punto de vista usuario. Y nos deja muy muy contentos porque en el fondo estamos sacándole partido al regalo que tenemos de ir en Chile al final.
Ahora, para hacer este tipo de deporte, ¿cuál es, tú dirías, la fórmula, la manera de abordarlo? Porque claro, para no sé, salir a correr, es bueno empezar de a poquitito, tal vez caminando rápido, ¿no es cierto?, corriendo algunos pocos metros durante algunos pocos minutos, obviamente hacerse un chequeo previo, si es que uno va a hacer cosas más exigentes, pero en el caso de ya la salida al cerro, a la montaña, requiere de otra, son otras exigencias y también otros cuidados, ¿no?
Sí, en el fondo, aparte de la preparación, que es lo que dices bien tú, y ojalá siempre salir con alguien que te pueda guiar más, alguien que tenga más experiencia, nunca ir solo. El tema del equipamiento es súper importante, porque al final es el factor que decide y define que lo pases bien, tengas una buena experiencia o que nunca más quieras volver a salir. Y en ese sentido, la industria se ha puesto las pilas de poder generar en el fondo equipamiento que sea, que acompañe cada vez más a los deportistas, a los atletas y a los que están partiendo en el deporte, para que efectivamente lo basen bien, y sus energías en el fondo las pongan en el terreno y maximicen al final un poquito las ganas que tienen de salir y de explorar.
Para una primera salida o para unas primeras salidas, ¿cuáles son las recomendaciones esenciales que tú darías?
Recomendaciones: primero, saber dónde vamos a ir. En el fondo, hoy día las limitaciones son de movimiento. En el fondo, por ejemplo, cuando ocupan la franja horaria en la mañana, uh-huh. Entender muy bien dónde estamos saliendo, tener una buena ruta, entender cuál es el nivel de dificultad que requiere y que esa dificultad esté acorde con lo que yo puedo hacer. Ojalá salir acompañado de todas maneras, y si alguien tiene más experiencia que yo, en el fondo es mucho mejor.
Perdón que te interrumpa en eso, para abundar en ese punto. Hay gente que sale, que he visto, ¿no es cierto?, que sale sola. A lo mejor tienen harta experiencia, pero incluso teniendo bastante experiencia, uno puede efectivamente sufrir o perderse, incluso en cerros que parecen muy fáciles, ¿no? O sufrir un accidente. Y por lo tanto, por más experiencia que se tenga, yo he conocido personas que han subido cerros durante años y de repente, bueno, por un descuido se tropiezan y si andas solo, quedas y botado nomás, po.
De todas maneras, por eso el salir en grupo es súper importante. En el fondo lo hacen más seguro y también es más entretenido. Al final, la gracia de salir en el fondo en la montaña, como lo hicimos con la cordada, es justamente eso, es acompañarse, es empujarse mutuamente y obviamente también la conversa que se genera en el cerro, haciendo deporte, es muy entretenida. Entonces, al final son puros puntos positivos. Si tenemos ahí con quién salir, pues es mucho mejor salir acompañado.
Estamos conversando con Martín Gildemeister, que es brand manager de The North Face. En cuanto a equipamiento, ¿cuáles son las cosas esenciales? ¿Qué debiéramos ponernos y qué debiéramos meter en la mochila también?
Sí, en el fondo, en el ponernos siempre es importante el vestirse por capas. Básicamente es mucho más eficiente al final. Una buena primera capa, una capa intermedia y una capa en el fondo que sea cortaviento o que te proteja a la lluvia, si es que estamos en el fondo en climas más lluviosos. Y el tema del calzado. El calzado es muy, muy importante. Sean bototos livianos de trekking o zapatillas en el fondo si vamos a estar corriendo, pero al final es la base, lo que te pone en contacto con la tierra. Así que el tema de esa componente es súper importante. Y después, bueno, siempre andar ojalá con una linterna frontal, sobre todo si salimos muy temprano en las mañanas, que está oscuro todavía, o en las noches, que hoy día en las tardes ya está oscureciendo tempranito. La frontal te ayuda un montón y te puede salvar también ahí de pasarlo mal en la noche.
Claro, incluso puede ocurrirle a personas súper experimentadas, lo que pasó, por ejemplo, ahora en China, ¿no? En una montaña que se llama la zona de Beijing, donde se está haciendo una carrera y con gente bastante profesional, porque era una carrera de 100 kilómetros, así que era muy exigente.
Sí, eran todos deportistas. Todos deportistas. Con conocimiento.
Algunos de ellos deportistas de elite. Sí. Claro, ahí subían a más de 3.000 metros, subían realmente muy muy arriba y bueno, se encontraron con una baja muy repentina de temperatura, viento, y murieron 21 personas. La verdad que fue tremendo. O sea, la montaña en ese sentido, es feo decirlo de esta manera, pero es traicionera. A ver, es complicada, no, porque pueden cambiar. Más que traicionera,
no perdona.
No perdona, claro.
Hay que respetarla. Y cuando estamos hablando un poquito de cómo prepararse, en fondo, cuando tú estás preparando la ruta, también es súper importante ver la meteorología, en el fondo, es cómo se viene el tiempo para cuando vayas a hacer la salida.
Claro.
Porque en base a eso también vaya a armar la mochila y te vaya a preparar de mejor forma.
Claro, y además, finalmente uno toma la decisión de si ir o no ir, teniendo la posibilidad, aunque sea una persona sin mucho conocimiento, ¿no es cierto? Si existe alguna posibilidad de, no sé, de viento o de lluvia, bueno, mejor postergarlo al otro fin de semana, si tampoco es tan terrible, ¿no?
Sí, de dos maneras, el cerro va a quedar ahí, así que lo importante es tener una experiencia buena y estar súper bien equipado en el fondo para cuando vamos a hacerlo, cosa de pasarlo bien.
Ahora, Martín, dentro de lo, por ejemplo, en el caso de Santiago, y perdonen los centralistas, pero es lo que nosotros por lo menos aquí tenemos cerca, ¿no? ¿Cuáles son, dirías tú, los mejores circuitos para personas que están empezando? Ya después, con el conocimiento, uno va, obviamente, y además con la conversación con otros más experimentados, uno va encontrando nuevos desafíos y nuevas rutas, ¿no es cierto? Pero para los primerizos.
O sea, tenemos todo el circuito de Cerros Islas en Santiago, que es espectacular. Está el San Cristóbal, el Carbón y el Manquehue, que en el fondo todo ese conjunto tiene una cantidad de senderos para poder entretenerse un muy buen rato. En el fondo, senderos más planos, senderos con más pendientes, travesías que puedes hacer en el fondo si quieres, desde el San Cristóbal, pasando por el Carbón, terminando en el Manquehue y Manquehuito. La verdad, Santiago es una ciudad que está súper regalada, y hay mucho cerro en el fondo, de súper fácil acceso, que colinda con muchas comunas, y que de verdad es un regalo para la ciudad. Y después ya nos podemos pasar a todo lo que es el Provincial, San Ramón, y después tenemos ya la precordillera y cordillera en sí misma que te abre también las posibilidades. Pero como para partir, todo lo que es en el fondo el circuito de Cerros Islas en Santiago, de verdad está todo lo que uno quiere ahí.
Ahora, yo tengo la impresión de que, no sé cuál es la razón, no sé si es un tema como de dificultades en el acceso, porque hay, no sé, propietarios en los distintos sectores de acceso justamente a los cerros, pero hay poca promoción y hay poca política, o no hay política pública de conocimiento y de finalmente de utilización de toda esta potencialidad de deportes de montaña que tiene nuestro país. Claro, cuando se habla de deporte de montaña, mucha gente piensa en el esquí, pero el salir a caminar a un cerro, o sea, es algo tan sencillo, tan a la mano, pero como que no hay una política pública que lo promueva, que lo incentive.
Sí, es algo que la verdad, en el fondo, Chile, teniendo, no sé, más de un 80% de su geografía compuesto por montañas, estamos a años luz de países como, no sé, países europeos, al final, que tienen una cultura de montaña instalada mucho más profunda que nosotros. Vamos caminando, pero un poco lento. Y como bien dices, falta que avancemos con más, con una zancada un poquito más firme. En ese sentido, no sé si te acuerdas de Juan Pablo Mor,
sí, claro. Tremendo
atleta nuestro que lamentablemente murió en el CAO hace poco tiempo. Y Juan Pablo tiene un proyecto muy lindo, que en el fondo son 16 refugios de montaña en las 16 regiones de Chile. Pero no solamente el refugio como un hito de infraestructura, que también nos falta un montón, sino que son hitos para poder ir integrando a las comunidades en cada región y acercarlas más a la montaña, y que la montaña no sea, los deportes de montaña no sean un deporte nicho, sino que sean un deporte nacional. Al final, si hay algo que nos caracteriza, son los kilómetros de montaña y los kilómetros de mar que tenemos. Entonces, bajo esa lógica, deberíamos tener un montón de atletas y un montón de deportistas, relacionados a esos dos mundos.
Claro, y es curioso que no nos falta. O sea, hemos tenido gente súper destacada en el montañismo. Bueno, tú mencionas a Juan Pablo Mora y otros que han hecho en algunos momentos, no sé, el K2, bueno, los Himalayas, distintos cerros en los Himalayas, ¿no es cierto? El Everest, por supuesto. Y en el caso de nuestro país o nuestro continente, obviamente la Aconcagua y otros, ojos del Salado, otros cerros importantes. Pero claro, debiéramos tener en ese, o sea, con la potencialidad que tiene nuestro país en el acceso y en las características de nuestras montañas, efectivamente campeones mundiales, por así decirlo.
De todas maneras, en el fondo hay muchos prospectos y hay muchos atletas potentes. Nosotros como marca Mindenor Fisi nos preocupamos mucho de eso. En el fondo no solamente equipamos y en el fondo vendemos equipamiento outdoor, sino que potenciamos el deporte a través de las distintas disciplinas en las que estamos metidos. Y un poquito, no sé, pues por ejemplo el proyecto ese que te contaba de los 16 refugios.
Sí, ¿Ese proyecto continúa?
Sí, continúa, es un proyecto que seguimos empujando en el fondo, y es un proyecto que de todas maneras va a poder dar que hablar en las distintas regiones de la montaña que tenemos. Y nuestros atletas los van a seguir empujando, y es una cruzada que es bien entretenida, pero que al final es un esfuerzo que tiene que ser compartido desde la industria privada, pero también desde el Estado. Entonces, esas son formas al final tangibles, concretas de poder ir avanzando en construir cultura montaña.
Estamos conversando con Martín Gildemeister, que es Brand Manager de The North Face. A propósito de políticas públicas, yo no sé, me imagino que en algunas regiones, estoy pensando en el sur de nuestro país, tal vez en la región de Aysén o la región de Magallanes, puede haber incentivos en los colegios, en los establecimientos educacionales a los deportes o a la actividad en general, al aire libre, utilizando toda esa potencialidad. Pero en el caso de Santiago, las regiones más centrales, es muy poco. O sea, los deportes que se incentivan y que se enseñan son básicamente los deportes, bueno, el fútbol, el básquetbol con suerte, voleibol y no sé, dos o tres deportes más. Y claro, nunca miramos lo que tenemos tan cerca para que efectivamente desde chicos los niños se interesen por algo que después para las personas que lo han hecho te trae tantas satisfacciones.
Sí, traer un mundo que es enorme. En el fondo, eso es lo que falta, porque como bien dices, está bien, está súper bien tenerle respeto a la montaña, pero hay que conocerla, porque al final, si uno la conoce y sabe cómo comportarse, cómo equiparse, cómo planificar una salida, al final dar el patio de juegos de una forma impresionante. Claro. y las satisfacciones que da también son tremendas. A todos los que hemos estado en la montaña, pucha, es una sensación de plenitud máxima, y qué ganas de poder compartirla. Entonces, de todas maneras, tenemos que seguir avanzando en esa línea. No sé si te acuerdas, pero en el verano estuvimos con una campaña que se llama Explore Chile, que justamente era poner en valor los parques nacionales que tenemos, que son una locura, son increíbles. Y hay muchas veces que la gente no los conoce o que los ve un poquito de lejos, y justamente es algo que tenemos que aprender a valorar, a aprender a disfrutar, no solamente que lleguen buenos comentarios de los extranjeros que vienen a Chile, sino que como chilenos también nos demos cuenta del potencial que tenemos y aprender a sacarle más partido y a disfrutarlo.
Le queremos agradecer muchísimo a Martín Gildemeister, Brand Manager de The North Face, por esta conversación con Radio Duna. Que esté muy bien, Martín, un abrazo.
Chao, Polo, que estés bien.
Muchísimas gracias. Bueno, ya nos vamos, viene Cartas Notables con Bárbara Espejo. Hoy presentamos Morir de Amor por una Muerta. Luego nada personal con Matías del Río, Josefina Ríos, a las 8, Terapia Chilense con Héctor Soto, Arturo Fontén y Matías Rivas. Y a las 20:30, hora Sintonía Crónica Discografía con Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Hoy Pulp, This is Hardcore. Y nosotros nos juntamos el día lunes para más aire fresco. Que tengan un gran fin de semana y no se separen de la sintonía de Radio Duna. Y visiten también duna.cl. Que estén bien, chao.